Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. Capítulo 24. Shalom. Y en la última lección vimos los cuatro consejos que Josué determina darle a los ancianos, a los jueces, príncipes y oficiales de todo el pueblo. Él habla primero con todo el liderazgo del pueblo y después de ello determinará hablar con todo el pueblo en su último sermón, en su último discurso. Los cuatro puntos más importantes que él considera que deben de recordar es: uno, la victoria y herencia siempre viene de la mano de Jehová. Dos, cuando Jehová inicia algo, va a terminarlo todo con victoria, pero siempre va a ser condicional. Tres, ellos deben de esforzarse específicamente mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Cuatro, no deben mezclarse, no deben dar a sus hijos para con las cananeas, no deben de mezclarse con los paganos por el gran riesgo que hay. Y entonces, después de ello, él decide reunir a todo el pueblo y los lleva a una de las ciudades más importantes de la tierra prometida. Y los lleva precisamente a Siquem, en la tierra de Manasés, junto con Efraín, lo cual era muy céntrico para toda la tierra prometida. Es en Siquem donde se encuentra el monte Gerizim y el monte Ebal, entre medio de ellas, y ahí es donde va a reunir a todo el pueblo y va a hablar su último discurso con ellos. Y en el último discurso con ellos, lo que determinará hacer este Josué es que va a hacer tres puntos importantes. Número uno, va a mirar el pasado, se los va a recordar, se los va a detallar y les va a explicar los porqués. Número dos, les va a decir las razones por las cuales hizo lo que hizo, la intención que tenía con ellos, y ahora ya hizo su parte él, ahora falta que ellos hagan su parte. Y tres, les indica y concientiza lo que ha de suceder después. Josué ya no tendrá más poder sobre ellos porque Josué está próximo a morir, y él al morir quedará todo sobre las manos de los ancianos, de los príncipes, de los jueces y de los oficiales y de todo el pueblo. Por lo tanto, sabe Josué, cada uno de ellos tiene libre albedrío, todos van a estar dispersos en la tierra prometida, cada uno tendrá que decidir lo que van a hacer conforme la tierra prometida. Entonces los reúne a todos precisamente en Siquem, y lo primero que hace es que les recuerda el pasado. Siempre Dios, si ustedes recuerdan la palabra del Señor desde el principio, Dios está siempre enfocado en que hagan memoriales para que ellos recuerden lo que Dios ha hecho por ellos constantemente. Un memorial es que recuerden dónde han estado con el propósito para tomar una buena decisión en el futuro. Entonces, lo primero que hace este Jehová es que le dice a Josué que recuerden el pasado, específicamente en el tiempo del patriarca Abraham. Y eso lo hace de ahí del 24, versículo 2 en adelante, donde habla de lo que hizo con ellos. Los lleva hasta la ciudad de Ur, los lleva hasta la ciudad del patriarca Abraham y les dice por qué sacó a Abraham. Dice ahí 24, en el versículo 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y entonces aquí te indica que en un momento de la vida, Abraham y su padre Taré, junto con Nacor, estuvieron sirviendo a dioses extraños. Eso fue lo que hacían. Lo hacían en la ciudad de Ur. La intención de sacarlos es que ya no adoren dioses extraños y que ahora adoren al único y verdadero Dios. Pero no sacó a Taré, no sacó a Nacor, sacó al patriarca Abraham. Y dice en el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Importante recordar que la palabra hebreos o ibrit significa los que cruzaron. Ellos cruzaron toda lo que sería Mesopotamia para llegar a tierra de Canaán. Después cruzan el río e indica, estaban al otro lado, ahora han de venir para este lado. Yo lo traje y fue aquí donde le di una descendencia. Y la primera parte es la descendencia y la segunda parte es la heredad. La descendencia es los hijos y la segunda parte es la heredad, la tierra. Primero le dio los hijos que iban a habitar en la tierra y luego la tierra se las dio en posesión a ellos. Versículo 4, a Isaac di Jacob y Esaú. E indica, y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces lo que hace Dios es que les recuerda lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho en el pasado? Algo muy importante hacer. Número dos, luego lo que ha de hacer Dios es que les va a indicar lo que hizo en cuanto a la salida de Egipto. Tiene que recordarles, porque esta es una nueva generación que ha escuchado a través de sus padres, a través de sus abuelos y a través de Josué y sobre todo de Moisés, lo que Dios ha hecho por ellos, pero ellos no lo han experimentado por sí mismos. Entonces, cuando alguien no lo ha experimentado por sí mismo, pues puede ser que no le dé tanta importancia como aquellos que sí lo experimentaron. Entonces, el riesgo es, los traje de allá para que ya no sirvieran a dioses extraños. No les di la tierra para que sirvan a dioses extraños. Entonces, no haría sentido que los traje desde tan lejos a esta tierra prometida, se las doy la heredad, les doy la descendencia y luego regresen al punto inicial por el cual los saqué de la ciudad de Ur. Entonces, en la segunda parte les indica cómo los saca de Egipto y lo relata de una manera muy especial. La primera parte es Abraham, los patriarcas, la segunda parte es la mosaica. Y dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, esto es, los llenó de pánico y miedo, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dios determina que recuerde no solamente por qué los sacó de la ciudad de Ur, número dos, determina que recuerden cómo es que ellos estuvieron esclavos 400 años en Egipto, los sacó de Egipto, no por la espada ni el arco de ellos, sino porque Jehová lo hizo, hirió a Egipto, luego los llevó por el desierto, los mantuvo por el desierto, se enfrentaron ante los reyes de los amorreos y luego el profeta Balaam quiso maldecirles y Dios no los escuchó y Dios estuvo con ellos a través de todas las...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Naciones cananeas, y estuvo destruyendo y destruyendo y destruyendo para que lo entregase. Es importante recordar el pasado. El pasado nos ayuda a apreciar lo que tenemos en el presente y nos ayuda a no cometer los errores en lo que continúa en el futuro. Por eso es importante recordar. No es raro que Dios determine como uno de los mandamientos sublimes en la iglesia el hacer memoria de Jesús y que lo hagamos cada semana, porque tenemos que recordar y recordar y recordar y recordar, porque el hombre es muy dado a olvidar los favores de Dios. El hombre es dado a olvidar los favores de la gente. Entonces, ¿por qué Jesús quiere que recordemos esto cada semana? Recordar, hacer memoria de mí, hacer memoria de mí, hacer memoria de mí. ¿Por qué quiere que en las oraciones mencionemos su nombre? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque es una manera de recordar, de llevarnos al pasado y recordar esto. ¿Por qué quiere que leamos la Biblia y que hablemos de los evangelios y cosas que pasaron en el pasado? Porque el pasado determina nuestro presente, nos dan una idea de cómo llegamos a este momento y cómo podemos continuar de aquí de aquí adelante. Entonces, lo que hace Jehová es que les recuerda estas dos partes. Número uno, la parte de por qué los saqué de Ur, para que no sirvan de los extraños. Número dos, por qué los saqué de Egipto, para que poseyesen la tierra, y todo el proceso que los llevó. Y este proceso inicia desde el libro de Éxodo y termina realmente en el libro de Deuteronomio. En estos cuatro libros se puede ver el proceso de los israelitas a través de todo lo que sufrieron para poder llegar a este momento. Ahora, ¿quiénes llegaron a este momento? Los que llegaron a este momento son los hijos de los israelitas, y ellos murieron en el desierto, por lo tanto, ellos eran bebés, crecieron pequeños, y por lo tanto no van a asimilar lo que Dios había hecho con ellos. Por eso es importante que Él les diga esto y que se los diga de una manera importante. Ahora, fíjate cómo trabaja Dios. Esto es algo muy importante que Dios determina aquí, porque ahí mismo en el capítulo 24, lo que hace Dios es que en el recuerdo los pone a pensar en algo que es muy importante. Y lo que los pone a pensar es, fíjate cómo ellos estuvieron 400 años en Egipto, otra parte de la Biblia dice 430 años, el libro de Éxodo lo dice, en Egipto, y estos 430 años estuvieron en esclavitud. ¿Qué quiere decir que estuvieron en esclavitud? Que no se les va a pagar nada. No hay ningún beneficio. Durante esos 430 años, muchos israelitas murieron edificando los templos a los dioses egipcios, murieron edificando la posesión de los palacios de las dinastías, y ahí cayeron todos ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Un esclavo no recibe pago por nada. Pero, de igual manera, aquellos que sí estaban libres, por ejemplo, las siete naciones cananeas, las cuales vencieron, ellos durante todo este tiempo estuvieron trabajando, edificaron fortalezas, casas, ciudades, huertos, plantaron viñas, hicieron todo esto, pensando ellos que lo estaban haciendo para ellos y para sus, ¿qué? Descendientes. Es increíble, ¿no? Aquellos están de esclavos allá, estos están libres acá. Y como dijo el rey Salomón, este es un versículo que realmente cuando lo leí hace muchos años me hizo meditar muchísimo en él, porque verdaderamente que es así. Eclesiastés, disculpen ahí, le faltó una I, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés 2, verso 26, dice lo siguiente. Eclesiastés 2, verso 26. ¿Qué quiere decir esto? El pecador trabaja, acumula riqueza y no sabe que la riqueza que acumula es para aquellos que agradan a Dios. Según lo dice Salomón, en la observación de Salomón, mientras fue rey, dice en Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecador trabaja y acumula, y si solamente supiera que lo que ha acumulado se lo va a dar a aquellas personas que agradan a Dios, pues tal vez no haría ello. Fíjate, aquellos trabajaron 430 años en esclavitud sin recibir pago. Las naciones cananeas trabajaron pensando que era el pago y pensando que se lo iban a dejar a quiénes. ¿Por qué trabajas tú? Vamos a vernos. ¿Por qué trabajas tú? ¿Para vivir? Ok, muy bien. ¿Por qué trabajas tú? ¿Para comer?
¿Para comer? ¿Qué? Ahora, todo lo que acumulas en la vida, ¿cuál es tu intención? Si es que acumulaste, porque algunos no acumulan nada, ¿eh? Dejan deudas nada más, pero si acumulaste algo, ¿cuál es tu intención? A ver, ayúdenme. ¿La vejez? ¿Tener algo? ¿Y nada más? ¿Y ya? Bueno, ¿alguien más? ¿Qué? Claro, claro. Pero, ¿y luego? ¿Hermano? ¿Qué?
Pero pues es que estamos equivocados porque trabajas tanto para disfrutar de tú mismo, porque
claro,
ellos pues, también van a tener la misma oportunidad más que nosotros. Entonces, si ellos escuchan desde temprana edad que todo lo que acumule o tenga va a ser para ellos, olvídese, si la gente rica ya no trabaja.
¿Creen que las ciudades cananeas o los cananeos que trabajaron pensaban que iban a venir unos israelitas de lejos y lo que estaban haciendo iba a ser para ellos? Pongo a pensar un artículo que leí hace unas 3 semanas, donde por primera vez en la ciudad de Londres, en London, el número de propietarios de casas, de bienes y raíces, era de descendencia de la India. Es más, había más dueños de casas indios que británicos, que ingleses. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, cuando hace siglos el reino de Inglaterra había tomado posesión de la India y había saqueado muchísimo y explotado la India, y claro, en una amistad se habían traído varios indios hacia Inglaterra porque fueron sus esclavos mientras estaban allá, sin saber ellos que lo que estaban haciendo regresaría eventualmente a aquellos de los cuales saquearon. Pero sí, estaba buscando esa respuesta, hermano, muy bien. Estaba buscando la respuesta de que uno trabaja y piensa, vamos a dejárselo a quiénes, a nuestros hijos. Fíjate cómo dice ahí también Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Pero la victoria está determinada en una forma condicional, punto número 2 de su sermón al liderazgo. Si el pueblo de Israel se aparta, ¿les quita la tierra, hermanos? ¿Sí? Entonces el secreto que ve, punto número 3, es guarden mucho la ley de Moisés. Esfuércese mucho en guardar la ley de Moisés, porque ahí está el secreto. Dice, fíjate cómo dice ahí 4, versículo, le des del 4 hasta el 7, ¿ok? Para ver el contexto. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es correcto, hermanos. Esto es correcto. Una vez escuché a alguien que dice, cuando compres un terreno, no le digas a nadie. Cuando edifiques tu casa, no le digas a nadie. Y ya que esté tu casa lista, invita a todos tus seres amados y vayan a la casa. Porque si les dices en el proceso, te van a estropear el proyecto. ¿Qué indica? Es hacer lo que en secreto. ¿Por qué? Porque despierta envidia. Despierta envidia. Y eso es lo que dice aquí. También esto es vanidad y afección de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y afección de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué indica? Está diciendo lo siguiente, hermanos. Ellos trabajaron en Egipto sin recibir pago. Dios es tan justo que el pago se los iban a dar los cananeos, que pensaron que su tierra iba a ser para sus descendientes, y sus descendientes les dejaron todo, hermanos, en charola de plata. Es más,
Todo lo edificaron, y eso es lo que dice Josué. Josué los lleva, dice, recuerda, no solamente Dios sacó a tu padre Abraham, no solamente Dios los trajo de Egipto, pero cuando los trajo aquí, no los aventó así, sin nada. Los dejó aquí y les puso todo en charola de plata. ¿Por qué? Porque permitió que los cananeos pensaran que estaban trabajando para ellos y para sus descendientes, cuando no sabían que los cananeos estaban trabajando para los israelitas, y Dios los veía desde el cielo, cómo trabajaban, cómo edificaban, ¿verdad? Y como dice la verdad.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Si solamente supieras lo que te va a acontecer en estos próximos años, tal vez tomarías otras decisiones. Y todo lo que edificaron era realmente para alguien más. Cosas a meditar, ¿no lo creen, hermanos? Veámoslo de esta manera, a ver si me entiende, hermanos. Tú naces, llegas a los 50 años, si Dios te permite. De ahí, llegas a los 80 años, si Dios te permite. Normalmente empezamos a trabajar a los 20, los que empezamos tranquilo, otros trabajamos más temprano. Como que son 30 y 30. ¿Listos? Si tú no haces nada en estos 30, los últimos 30 van a ser muy tristes para tu vida. Pero si tú piensas que la vida se trata en hacer algo aquí y luego seguir hasta acá, estás muy equivocado. Los 50 es el punto reversible. Los 50 es el punto reversible. Levanten la mano que me entiende cuando digo el punto reversible, hermanos. ¿No me entienden? Te lo voy a explicar. ¿Ok? Si tú acumulaste hasta los 50, de los 50 en adelante, empiezas a gastarte el dinero que acumulaste. Para que cuando te mueras, no dejes nada, chico. Porque si estuviéramos seguros que quien lo va a recibir son nuestra descendencia y que van a hacer con ello lo que deberían de hacer, pues se los dejamos. ¿O no es cierto, hermanos? Y se los dejamos con gusto. Pero si les vamos a dejar y van a ser paganos y lo que unos tantos sacrificó se lo van a gastar en idolatría, en cerveza, en adicciones, dices, pues mejor no le hubiera dejado, ¿qué? Nada. Eso es lo que está diciendo en este contexto Josué y Salomón. Salomón indica que mucha gente trabaja y trabaja y trabaja y sin saber que su trabajo es para los que agradan a Dios. Porque los que agradan a Dios siempre van a tener demás. Así que el punto reversible es, creo yo, es 50. Porque eso si llegas a los 80. Pero, ¿qué tal si llegas a los 60? Nomás son 10 años. ¿Y qué tal si son 65? Nomás son 15. Y 15 no es mucho. Y aquellos que tenemos ya casi 50 sabemos que no es mucho. ¿Y qué tal si son 70? Pues 20 no es mucho. O sea que, y el detalle increíble, hermanos, es que cuando uno se va haciendo más grande y más viejo, que es parte de lo que está pasando con Josué, hermanos, pues ya ni se baña después. Ya ni se cambia. Es más, hay un olor, hermanos, lo digo con respecto de la gente mayor. ¿Tú te has dado cuenta que la gente mayor tiene un olor muy interesante en sus casas? Porque ya no les preocupa tanto. Porque todo es vanidad. O sea, cambiarse, no, oh, pues ¿para qué? Si esta camisa no la sudé, pues ¿para qué la voy a lavar? Entonces la voy a dejar unos 3, 4, 5, 6, hasta 2 semanas. Y diría una persona joven, ¿qué persona tan sucia? Pero diría el viejo, no. Y por eso el olor es diferente. ¿Qué hace el joven? Se peina, se echa perfume. ¿Qué hace el viejo? Ya ni se peina. ¿Ya para qué se peina? ¿Qué hace el joven? Está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy a viajar? ¿Qué hace el viejo? Tengo para viajar, pero ya no puedo viajar, ya no, me duele todo el cuerpo, ¿para qué voy a viajar? Eso es el punto reversible. Es el punto, es lo que está diciendo Salomón. Salomón entendió este concepto y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos iban a recibir lo que no habían hecho ellos. Por eso, imagínate, cuando uno muere, se lo dejaremos todos a aquellos que no van a hacer correctamente lo que tienen que hacer. Y luego es mucha confianza para la nuera. ¿No lo creen? Y para el yerno, para los que, o sea, porque si es o tienes mucha confianza en ellos. Porque quien no trabaja por algo, no lo va a quemarnos. ¿A quemarnos? A cuidar, a apreciar. Y eso fue lo que pasó con los israelitas. Tenían todo en charola de plata y no lo apreciaron. Porque uno dice, ¿pero por qué se fueron a los dioses? O sea, si tú lees el libro de Jueces, dices, ¿pero por qué? A ver, ¿cómo se les ocurrió irse a los dioses? Pues ve el día a día, hermanos, el cristiano también tiene dioses. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo lo vas a comprender? El mensaje de Josué es este. Consideren, concienticen lo que tienen hoy. Concienticen quién se los ha dado. Y ahora, basado en eso, ustedes tendrán que tomar una decisión. Dice versículo 13. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Número uno. Y las ciudades que no edificasteis. Por eso, hermanos, fíjate. Le digo a Talia a veces, uno cuando hace algo en su casa, hermanos, pues no la quiere vender porque dice, es que pues me costó mucho trabajo, ¿no? Y una cosa es que pagues que alguien te lo haga, otra cosa es que lo hagas con tus manos, ¿a poco no? Ahí está todo el baño con el azulejo todo chueco, pero lo hiciste tú. Y pues, ¿cómo lo vas a dar? O sea, pero luego llega tu hijo, hermanos, cuando te mueres, ya, se va a la casa. Y todo, y es más, tiren el azulejo para que se venda más cara la casa. ¿Por qué? Porque ellos no, esos no trabajaron. Entonces, ellos quiere Josué que ellos concienticen, vean, no trabajaste, te la di. Las ciudades no edificaste, te las di, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos, hermanos? ¿Ah? El punto es, no solamente cuidarlos, pero ¿dónde se encuentra la bendición, hermanos? En Dios. Y se establecen tres puntos importantes, hermanos, en cuanto a Dios, que es el mismo principio espiritual del Nuevo Testamento. Dice Juan 4:24, porque Dios, ¿verdad?, es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoran en espíritu y en qué. Estos son dos conceptos importantes que aquí se van a mencionar, espíritu y verdad. La primera parte es que les dice así este Josué, ahora pues, temed a Jehová. So, la primera parte es temer. Tienes que temerle a Dios. O sea, ya les dije por qué los trajo de Jehová y ya les dije que lo que tienen no hicieron nada por ello. Así que no puedes decir, ah, nosotros lo hicimos. No, no. Es más, la guerra se las di yo, la victoria se las di yo llené de pánico a todos. Así que todo me lo deben a mí, dice Jehová. Josué dice, concienticen ahora pues temed a Jehová. Número uno es temer. Temer, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Que cuando nosotros como padres no estemos ahí, nuestros hijos ¿qué? Teman a Jehová. El temor a Jehová, ya lo hablamos, esto está basado en tres niveles. El nivel del miedo, número uno. el nivel del agradecimiento número 2 y el nivel del asombro número 3, que es el más amplio. El del miedo es, no voy a hacer lo que no debo de hacer por el miedo que le tengo a Jehová, porque sé cómo puede actuar. Número 2, voy a guardar sus mandamientos porque voy a ser responsable porque él ha sido bueno conmigo. Voy a ser recíproco a lo que él ha hecho conmigo. Número 3, el asombro, no puedo creer que Dios me dé la tierra, nos haya escogido a nosotros, porque bien no escogió al cananeo. ¿Por qué me escogió a mí? Y ese Dios tan grande, que es el Rey de Reyes, y ese Dios que de él es la tierra y la plenitud, me oye a mí, me escucha a mí, me cuida a mí. Entonces yo estoy asombrado que tenga una relación conmigo. ¿Ok? Pero luego viene la parte, ¿ok? Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle, y ahí está el punto, con integridad y con verdad. Con integridad y con verdad. Al parecer, en eso se encuentra el secreto del agradecimiento. Agradezcan a Dios que saqué a su padre Abraham, porque si no estuvieran con dioses extraños. Agradezcan a Dios que los saqué de la esclavitud. Agradezcan a Dios que los traje en todo el desierto. Agradezcan a Dios que las naciones las vencieron. Ahora, agradezcan a Dios que lo que tienen no se lo hicieron ustedes, lo hizo Dios por ustedes. Pero, ¿cómo le puedes agradecer? Teniendo temor, y luego dice ahí, servidle. Y la parte de servidle, regresamos al punto de la esclavitud. Esto es, ¿disfrutarían la tierra prometida? Mira, aquí como algo que entiendes es que hay dos formas de esclavitud, de servicio. La palabra servicio indica el servicio a lo divino, a Dios. Puedes servirle a un humano, como al faraón, los pone él, Dios así, y se le sirve eso al faraón. ¿Qué les dio el faraón? Nada, puros azotes. O puedes servir a Dios. ¿Qué te di yo? Te saqué de dioses extraños, te saqué de Egipto, te traje, te di la victoria, te di la tierra, te di la ciudad y te di todo esto. Dos servicios. ¿Sí ves? Puedes servirle al humano, puedes servirme a mí. Pero, si me sirves a mí, es necesario que se haga con integridad y en verdad. ¿Y qué significa esa parte de integridad y verdad? Bueno, es interesante, hermanos, porque la palabra integridad es una palabra que vimos y hemos visto varias veces, y es la palabra que se utiliza para el sacrificio. Es lo que se entiende como algo completo, entero. Se entrega un sacrificio y se entrega entero o completo. Es íntegro, entero y completo. Este es el concepto del espíritu. Adoradores en espíritu indica que alguien que son sinceros, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante a ello, alguien que lo hace con todo su ser, no solamente por el exterior, sino sobre todo por el interior. Es la idea de la integridad. Así que el servicio de ellos tenía que ser, me van a servir a mí, pero lo van a hacer con integridad. Número 2, me van a servir a mí, pero lo van a hacer en verdad. Y el concepto de la verdad es conforme lo dice la ley de Moisés. Porque la verdad, ¿qué es? La verdad no está basada en una interpretación humana. La verdad está relacionada a lo que Dios ordenó. Entonces, si tú sigues los 4 puntos que dio este Josué, esa es la verdad. Síguelos. O sea, no solamente quiero que lo hagan desde adentro, en forma interna, íntegramente, pero creo que lo hagan conforme Dios ha dicho. Si ustedes hacen esas dos cosas, si le sirven a Dios de esa manera, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta ello. Pero, fíjate, regresamos al punto. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a qué? A Jehová. Ese es el punto. El punto es, tienes que quitar a los dioses. Y fíjate que los dioses en Egipto, hermanos, no eran los dioses en Canaán. O sea, eran avatares de esos dioses. Allá estaba Ra, el dios del sol, y acá estaba Baal, el dios de la fertilidad. Es la misma idea, pero son dioses distintos. La idea es, lo único que quiero, oh Israel, es que me sirvas y que lo hagas de corazón, que lo hagas con integridad y que lo hagas conforme te lo digo. Si lo haces de esa manera, que es lo que está diciendo este Josué, ya está a punto de morir Josué, si lo hacen de esa manera, todo va a estar bien. Pero ya viene una decisión. ¿Quién toma esa decisión? Fíjate cómo Josué los dirigió, fue el líder de ellos, pero Josué ya no va a ser su líder. Josué ya se va a morir. Y cuando muere el líder, hermanos, ya queda todo en manos de los ancianos, de los príncipes, de los jueces y de los oficiales. Ahora ellos tendrán que decidir. Y entonces, lo que está diciendo este Josué es, concientiza. Ve a tu descendencia. Ve dónde estás. O sea, porque imagínense ustedes, hermanos, yo no sé ustedes, pero imagínate que te traigan y digan, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar 30 acres y tienen viñas, uvas y olivares y tienen casas. Ya, órale, pásale, es tuya. Eso fue lo que le hizo con Israel, hermanos. Es tuya, tómala. A ver, hermanos, ¿cuántos años es que trabajaba para el mortgage? Hermanos, ¿cuánto? Unos 30, otros más listos 15, otros 5, y otros, ya ni voy a decir qué, son 45 o 60. ¿A quién se le ocurre? Ya te expliqué la regla del 30-30, y si vas a pagar 60, pues ¿cuándo vas a acabar de pagar tu casa? Qué reversible, te van a dar un mortgage, pero reversible mejor. Y en este concepto, eso ellos no tuvieron que hacer. Imagínate que llegues a Estados Unidos y digan, ¿qué quieres? ¿Tu casa? Va, ahí está su casa. ¿Qué más quiere? Nada más hay una condición. ¿Quién te lo dio? Dios, sírvele. Porque ya ves lo que pasó en Egipto. ¿Qué les dieron en Egipto? Ni un pedazo de tierra. ¿Qué era de ustedes en Egipto? Nada. ¿Pero qué les dieron acá? Todo. Y aquí entramos al punto final, amados. No es sencillo el mensaje. No es sencilla la guía, la indicación. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Si lo vemos hoy, lo aplicamos, decimos, si nuestros hijos se olvidan de Jehová, ¿qué les va a pasar? ¿Ah? Cosas buenas, no. Vamos a empezar. Entonces, ¿para qué estás trabaje y trabaje para dejarle lo material si se lo va a fumar mañana? No ha sentido. Entonces, como que ¿cuál es nuestro objetivo entonces durante esta vida con ellos? Y poco tiempo, porque hay que crecen y ya no te quieren oír. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Instruir al niño en su camino. Y luego, Iván, ¿cuál sería el objetivo?
Número uno, para que
entonces, como padres, tenemos que traer memorias a ellos. Mira, mijo, a veces puedes sacar hasta el video del borracho cuando eras borracho. Mira, esto era yo antes, mijo. Y esto yo viví antes así. Porque lo que pasa con muchos de nuestros chavitos, hermanos, de nuestros hijos, como nunca han estado expuestos a ese mundo de pecado, hermanos, no entienden que está pesado, hermanos. Pero mira, mijo, mira, si ves este borrachito, este era yo. Y Dios me sacó de esto. Y el pasado nos ayuda a concientizar el presente. Pero luego viene esa parte difícil de Josué. Ya, yo ya hice lo que hice, ahora te toca a ti. Cuando los hijos crecen, llega un momento que ya no te van a escuchar, aunque deberían, y uno como padre debería siempre insistirles, nunca el hecho de que uno sea padre no, o que ellos se casen, no, uno nunca debe de dejarles de decir más lo que dice Dios. Pero cuando llega ese punto que ya no te van a escuchar, hermanos, pues ya no está en tu decisión. Porque si yo les preguntase a todos, hermanos, ¿fue buen líder Josué, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿por qué se descargaron estos ingratos? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme por qué se descarriaron los infelices, sin gracia. ¿Ah? ¿Ah?
La naturaleza del hombre es ser malagradecido
y olvidarse de los favores de Dios. Muy bien, nuestra naturaleza, nos olvidamos de los favores de Dios. Muy bien, por eso hay que recordar. Hay que recordar. Y hay que entrar en punto reversible, hermanos. Pille en punto reversible. Anthony, todavía ni llegas ahí. Juan, ¿no? Ya tú te pasaste, bro. Ya.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.